SER Podcast.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Creo que a estas alturas de la película, elogiar a Rosalén ya no tiene mucho mérito. Desde luego no es ninguna novedad, porque María es una artista absolutamente consolidada, con un talento, con una voz, con un compromiso y con una sensibilidad a prueba de bombas. Bueno, lo de la prueba de bombas yo creo que hoy no sería la mejor metáfora, pero en fin, ya nos entendemos. Y lo de la sensibilidad tiene un apartado muy concreto y muy visible también, que es que desde hace años la acompaña a todas partes, en los conciertos, en las entrevistas, la acompaña Beatriz Romero, que traduce todo lo que dice o canta, lo traduce a la lengua de signos. Eso no es muy habitual, por desgracia, como tampoco es habitual que el cine cuente historias de personas con algún tipo de limitación auditiva. Ya no digamos actores o actrices a los que se dé trabajo. Pero resulta, atención, sorpresa, sorpresa, o no tanto, que en el último Festival de Málaga, la Biznaga de Oro y 5 premios más, y también el premio del público en la Berlinale, se los ha llevado una película que se titula Sorda, y que cuenta la historia de una pareja, ella sorda, él oyente, y la llegada de un bebé, bueno, de una bebé.
¿Qué pasa?
Porque estoy embarazada.
¿De verdad? ¿Y has ido a buscarlo?
¿Papá?
Hija, yo qué sé. A tu edad ya no lo esperábamos.
Bueno, ¿te vas a felicitar a alguien o qué?
Oh, sí, sí, sí. Claro que sí.
Pero...
La buena abuela.
¡Qué sorpresa!
Mira, yo chulo.
Bueno, y entonces, ¿para cuándo será?
Para octubre.
¿Te han hecho alguna prueba? ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe.
Es que hasta después del parto no se sabe. Bueno, ¿saco una sidra y brindamos?
Sí,
brindamos, pero después ya veremos lo que pasa. Esta tarde se asoman a la ventana Eva Libertad, directora de la película, y sus dos protagonistas, Miriam Garlo, Álvaro Cervantes. Buenas tardes a los tres, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal?
Muy bien, muy
¿cómo estáis?
De
¿cómo
estar
estáis?
Aquí. Hola, encantada.
Bueno, ese silencio, para que no haya visto la película, que no se estrena hasta el viernes, ese silencio que hay entre lo que normalmente genera fiesta y celebración, que es que viene un bebé, ese silencio dice muchas cosas así de entrada, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? Vamos.
Pues sí, has elegido muy bien el fragmento, porque ese silencio abre uno de los dilemas más importantes de la película, que es qué va a pasar con el bebé que nazca, o con la bebé, como has dicho tú. ¿Será sorda o será oyente? Y la preocupación que tiene Elvira, que es va a ser la abuela, la madre de Ángela, con este tema.
Déjame contar a los oyentes, porque no lo saben, que aunque vuestros nombres, apellidos puedan despistar, Libertad y Garlo, sois hermanas, y que Miriam no es autobiográfico lo que cuenta la peli del bebé y tal, pero sí comparte con el personaje lo de la sordera. Con 7 años, una alergia por un medicamento provocó que perdiera gran parte de su capacidad auditiva, y ahí estamos. Yo que vi la película anoche, y que tanto como Isaías, Marta y John compartimos la satisfacción de haberla podido comentar, yo no recuerdo una mirada y una expresión en el gesto tan, tan potente como la que tiene el personaje de... Bueno, tu personaje, de verdad. No recuerdo.
Las miradas en Ángela eran algo muy importante en la película, porque las personas sordas captan toda la información vital por los ojos. O sea, los oídos... Sus oídos son los ojos.
Sí, sí.
Entonces, había muchas, ya en planificación, había muchas miradas de Ángela, y además a mí me encanta ver a Miriam en la gran pantalla, uh-huh. y esta serenidad y esta tranquilidad con la que está frente a la cámara, pero esas miradas eran intencionales, eran Ángela captando todo lo que pasa a su alrededor por la mirada.
Yo Yo os quería felicitar a los dos protagonistas por la interpretación y a la directora porque según va avanzando la película hay un momento en el que, claro, las cosas se complican con la llegada de un bebé y...
¿Qué te van a contar a ti?
Efectivamente.
Recientemente.
Efectivamente. Y no entiendes, la actitud de la protagonista en un momento, ¿no? De Ángela. Pero luego de repente... claro, no sé qué puedo decir y qué no decir, pero bueno, lo voy a decir.
Es el eterno problema hablando de esta película, que sí, hay algo muy importante de lo que no se puede hablar y que es... Sí.
Luego pasa algo en la película, en la forma en la que tú como directora decides contar la historia, que pasa a hacer que tú entiendas completamente lo que esa mujer está viviendo. Y es una sacudida para todos los espectadores oyentes que lo vemos, ¿no? Es como que te agitan y dicen, oye, esto le pasa a la gente que no escucha.
Esto sí lo podemos escenificar, ¿no? Estamos en la radio, mira.
Sí.
Con este silencio.
Se entiende perfectamente.
Van ocurriendo cosas. Gente que ríe, gente que canta, gente que habla, gente que llama la atención. Pero no se oye nada. Yo he de confesar que anoche viendo la película... En ese momento, yo estoy con Marta, ¿eh? Hay una parte de la historia donde el personaje de Ángela dice, joder, ya está bien, bien, que sí, que se entiende, pero es que el padre está haciendo todo lo que puede y más. Luego entiendes la dificultad que todos los demás ya conocemos de lo que es vivir en ese mundo. Pero está muy bien, porque, bueno, es igual, no quiero decir nada, pero la película lo deja todo abierto. O sea, ojalá vaya bien el futuro, pero sí, ya veremos.
Fue intencionado. Esa parte de la que estamos hablando estaba ya desde guión. O sea, estaba ya trabajado así en guión. Y además sí que pasaba que a veces en algunos laboratorios de guión o asesorías que me hacían, me decían, Ángela corre el riesgo de ser un personaje que cae mal. Y yo decía, bueno, perfecto, me gusta eso. O sea, a mí me gusta cuando los personajes tienen ambivalencias, contradicciones, cuando meten la pata, cuando hay momentos en los que se amotinan, como se dice en la jerga de guión. Pero también teniendo eso en cuenta, que eso podía pasar, la mejor manera de decir, vale, no la seguís, no, es difícil seguirla hasta este lugar, es difícil entenderla, pues ahora vamos a hacer todo lo posible para que os pongáis en su piel.
Ya lo creo que funcionó. Álvaro, dale. Tú, Héctor, a ver.
Yo es que estoy muy emocionado. Os escucho hablar de la película y llevamos unos días que de verdad...
Lleva dos semanas emocionadísimo.
¿Tenéis ese feedback como el que nos transmitimos nosotros, más
o
menos?
Lo estamos teniendo y hemos empezado a tener algunos coloquios y de verdad que son espectaculares cómo se recibe la película y sobre todo el encuentro del público oyente y público sordo en la sala, que es algo que Eva y Miriam siempre han tenido en mente, luego yo cuando me sumé también, porque para mí también ha sido una, como decías, una sacudida. A mí desde el minuto uno yo no tenía ninguna relación con la sordera y...
Ni con la lengua de signos.
¿No?
Y te pasas toda la película hablando también con lengua de signos.
Sí, tuve la suerte de que me convocaron un año antes y entonces he tenido ese tiempo.
Nunca, ¿un año has estado?
Sí, nunca he tenido una preparación tan larga y entonces ha sido un regalo porque ha sido... aprender lengua de signos a la vez que...
Tienes a los profesores cerca,
sí,
¿no?
Justo.
A Raúl
justo.
Y Lidia Díaz Cardiel,
que están
participando en la entrevista, aunque no se les escuche.
Sí. Raúl, Lidia, Ana y Raquel, ellos son cuatro hermanos que son codas, lo que se denomina pues hijos de padres sordos.
Entonces, pero son oyentes los cuatro.
Ellos son oyentes. Vale. Y entonces su lengua materna es la lengua de signos. Entonces ha sido un gusto poder aprender con ellos, porque no solo he aprendido lengua de signos, sino que también me han abierto las puertas a la comunidad sorda, juntamente con Miriam, que ha sido mi gran maestra a todos los niveles en este camino, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, me he sentido muy acompañado y por eso la emoción es enorme ahora de que...
Siempre os preguntamos a los actores y a las actrices y a las directoras también, ¿eh? Pero sobre todo a los que actúan, siempre os preguntamos qué os deja en la mochila el personaje último. Y en este caso, ¿qué te ha dejado a ti, por ejemplo?
Me ha dejado una puerta a un mundo. Una puerta a un mundo y...
La ventana.
Sí. Y luego también darme cuenta de lo ensimismados que estamos. Cada uno en nuestro universo particular. Pero sí, los oyentes al final pues estamos mirándonos mucho el ombligo. Y me pasó, ¿no? Ahora también os lo contará Miriam, pero... hablando un día con Miriam, me di cuenta de que por mucho que una persona oyente se intente adaptar a la persona sorda siempre termina haciendo un sobreesfuerzo. Y yo no estoy dejando de aprender y a veces de meter la pata, ¿no? De manera como, como muy inconsciente, ¿no? Porque al final la comodidad del oyente siempre te lleva, ¿no? A eso, a de repente a veces no ver un poquito más allá.
Y cosas, Álvaro, que no piensas, porque, por ejemplo, la película está subtitulada, eso sí lo podemos decir, ¿no? Claro, y viéndola dices, una película, cuando tú vas al cine, las películas que no son dobladas a otro idioma no están subtituladas. La gente que tiene problemas auditivos, o los que están sordos, no pueden ir al cine.
Sí. Totalmente de acuerdo, sí. Yo como público sorda no puedo ver películas hechas en España hasta que no ha pasado un año y medio. Y como actriz sorda, claro, eso de alguna manera me relega mucho. No puedo ver los productos que se hacen en la industria española a la misma vez que mi compañero o compañera. Entonces voy quedando de alguna manera fuera. Cuando sí, ya sí. voy a poder ver la peli, ya lo sé todo sobre la película. Entonces, eso es un poco...
Miriam, y tu caso, bueno, iba a decir es particular, no sé si es particular o es común, porque tú perdiste la audición con 7 años.
Sí, a los 7 años.
¿Y aprendiste la lengua de signos?
A los 30.
¿A los 30?
Sí, desde los 7 hasta los 30 yo me he manejado siempre leyendo labios. Y como mi lengua materna era el castellano, pues por eso hablo pues, castellano bien. Pero ya luego a los 30 años fue cuando empecé a aprender la lengua de signos y ahora tengo 40, tengo 10 años de una segunda vida, como yo digo.
Miriam, ¿y cuando se convoca un casting para un papel que a ti te puede interesar? Dices, jo, esto me gustaría. ¿Qué acogida tienes normalmente? ¿Te incluyen? ¿Te descartan?
La verdad es que esa situación no la he vivido todavía. Nunca he tenido... nunca ha surgido un casting que yo haya dicho, uy, puedo entrar ahí. No, no he tenido la sensación de poder caber ahí. Probablemente porque el personaje no era sordo o porque yo ya sé que las barreras de comunicación para mí, en cuanto a que soy una actriz sorda, van a ser muy difíciles y voy a tener que ir solventándolas yo sola. Entonces, no, eso no lo he vivido.
¿Y cómo ha sido tu formación como actriz?
Pues yo desde que yo he hecho teatro durante toda la vida, ya en algún momento cerca de los 30 empecé a hacer teatro ya profesional con compañías, donde había un poquito de ayuda, pero puntual, un poquito de ayuda me refiero en cuanto a que había intérpretes puntuales para mí. Y ya después, he participado siempre en películas que ha hecho Eva Libertad. Entonces primero hicimos el corto.
Sí.
Y ya pues hemos hecho el largometraje. En cine esto es lo primero que hago.
Muy bien.
Y yo para llegar a esto pues he ido haciendo cursos. Cursos donde siempre he avisado previamente de que soy una actriz sorda y pues me pueden pasar diferentes cosas. Una, que me dicen que no hay problema y entonces cuando llego allí pues no hay problema porque no se ha tenido en cuenta nada de que yo soy una actriz sorda y no hay ningún tipo de adaptación para mí. Otra, que me rechazan directamente por el hecho de ser sorda porque la institución no se hace responsable. Y bueno, y luego está la tercera en la que voy a cursos que yo he pagado, me he tenido que desplazar de ciudad, pago el hotel, pago el curso, aviso de todo, me dicen que no hay ningún problema y cuando llego no hay nada, ninguna adaptación. La profesora camina por el aula o el profesor de turno camina por el aula, se pone de espaldas para explicar en la pizarra, en fin, nada. Entonces yo tengo que pedir ayuda a las compañeras y los compañeros cuando consigo que se rebaje su miedo y su porque la gente normalmente tiene miedo.
Tiene una barrera, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, cuando me los gano y me las gano, pues entonces ahí empezamos a poder...
Eva, normalmente los directores hablan de las virtudes de sus actores y de sus actrices. Yo te preguntaría por las virtudes de la actriz y de la hermana con la que has convivido y que has visto toda su vida y el sobreesfuerzo que ha tenido que hacer para esta segunda vida de la que nos hablaba, ¿no?
Claro, de hecho, esta película es posible porque somos hermanas, porque ella es mi hermana y yo he podido contar esta historia porque aunque no está basada en su vida, nada que ver, Miriam no ha sido madre, no ha dado a luz, pero sí que llevo toda la vida viendo a qué barreras comunicativas se enfrenta Miriam y llevamos mucho tiempo también hablando de eso. Luego, en relación al cine, hemos visto mucho cine juntas, hemos trabajado en teatro juntas, yo la he dirigido en teatro, entonces ya la conocía mucho como actriz, pero sí que fue al ponerle la cámara por primera vez en sorda en el cortometraje, cuando de alguna manera tomé conciencia de lo que del placer que me daba verla.
Es que eso no se entrena, grande. Es que esa presencia en cámara, ¿verdad, Álvaro? Eso no se entrena. hay cosas que, chicos, se tienen o no se tienen. Y ya está.
Sí, hay un magnetismo.
Y ella tiene una potencia. Por cierto, dejadme contar a los oyentes de La Ventana que Sorda es una película que plantea pues una serie de dilemas, complicaciones en una vida, un universo que no conocemos la mayoría de la gente, pero tiene algún momento de ternura, que para mí la ternura es fundamental a la hora de contar historias como esta, que es, por ejemplo, cuando el padre y la madre le cuentan un cuento a su niña, a su Ona, y claro, uno se lo cuenta alargando y la otra con la lengua de signos.
Entonces, el viento es el ser más poderoso del mundo, ¿no? Que va por mucho que el viento sople, no puede mover la montaña.
Eso vale su peso en oro. Mira, dejadme que recomiende muchísimo la película. Es nuestra opinión, ¿eh? Aquí no somos prescriptores de nada, pero compartimos el sentimiento que nos genera algo, y en este caso la película nos ha conmovido, y creo que merece muchísimo la pena que la gente a partir del viernes la vaya a ver Sorda. Yo quiero terminar con, mira, voy a leer, para saber si la realidad y los pensamientos están siempre cuadrados, voy a leer un par de citas de personajes muy importantes sobre el tema de la sordera. Y a ver si Miriam nos contesta si eso está ajustado a la realidad o es un poco poesía. Mira, Víctor Hugo, ¿eh? Dice, ¿qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera, la incurable sordera, es la de la mente. Esa es una. Oliver Sacks, el neurólogo famoso que falleció hace unos años. La lengua de los signos está llena de plasticidad y belleza. Es capaz de crear la magia de la poesía. Sirve para confesarse, para la filosofía, para discutir o para hacer el amor. Está llena de fuerza simbólica. ¿Están bien estas dos reflexiones, Miriam?
Están maravillosamente bien, sí. Aparte de que, sí, hablan de todas las dimensiones de la sordera.
Pues nos alegra terminar así la conversación. Muchísimas gracias a los tres y felicidades, sí, de verdad.
Muchas gracias.
De verdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.